En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Cada sábado a esta hora siempre nos preguntamos el porqué de las cosas con Maese Vico. Lo hemos comentado antes, estamos cercanos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y nos preguntamos en el porqué de las cosas si alguna vez podremos desprendernos como sociedad de esta lacra milenaria de la violencia, Vico.
Pues fíjate, decía el bueno de Aristóteles, que de hecho lo citamos ayer, lo citó José Antonio en la conferencia que dimos en Valdecina, esta va a ser la referencia constante de lo que queda del programa, que cualquiera puede enfadarse, decía Aristóteles. Decía esto no solo sobre el enfado, sino también sobre el gastar dinero, pero de eso hablamos otro día.
Sí.
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Si analizamos un poco la palabra violencia, nos damos cuenta que viene del término vis, que significa fuerza en latín, y latus, que es llevar o transportar, pero también olentus significa abundancia. Así que podríamos interpretar que violento es el que actúa con mucha fuerza, o quien actúa violentamente es aquel que usa la fuerza para conseguir algo. Sin embargo, fíjate que dice la RAE que la violencia, la acción violenta, va contra el natural modo de proceder. Y esto del natural modo de proceder nos hace pensar si realmente la violencia es natural, con natural o es adquirida. Al final, cuando empezamos a tirar del hilo y nos enfrentamos a la naturaleza, no podemos juzgar a la naturaleza como violenta, pero sí a la acción intencionada del ser humano como acto violento. O sea, que para que exista violencia tiene que haber una intención. Tenemos que buscar, actuar de manera intencionada. Y esto nos abre muchas preguntas, Pepe. ¿Es la violencia natural al ser humano? ¿Somos violentos por naturaleza o lo aprendemos? ¿Podremos en algún momento dejar de actuar así?
Bueno, son interesantes planteamientos, pero la pregunta es, ¿puede la filosofía contestarlas?
Bueno, pues para eso, perdónenme que en esta ocasión, en el porqué de las cosas, yo he hecho un paso atrás y le pase amablemente la responsabilidad de afrontar alguna de estas preguntas a José Antonio, a mi maestro, José Antonio Marina. ¿Y se puede pensar, puede ser el pensamiento, José Antonio, un remedio contra la violencia?
Sí, desde luego, pero antes, Pico, quiero felicitarte por el éxito de tu último libro.
Hombre.
Es que me parece estupendo que un libro serio de difusión de la filosofía esté teniendo mucho éxito. Así que me siento además orgullosísimo de que seas tú quien esté teniendo el éxito. De manera que me parece. Pero hay una cosa respecto de la furia, de la ira. Los moralistas católicos, concretamente Santo Tomás de Aquino, tenían los siete pecados capitales, que nosotros todavía en la escuela los estudiábamos, y uno de ellos era la ira, es decir, la furia descontrolada. Pero Santo Tomás de Aquino decía, cuidado, que algunas veces lo que es pecado es no enfurecerse. Y había una palabra específica en castellano también, que es la palabra indignación, que es la furia justa. Porque lo contrario, por lo que no tenerlo sería, digamos, un pecado, es si uno no se enfurece ante las injusticias como la de esta mujer que hemos visto, entonces es que es mala persona.
Claro.
Es de manera que la indignación
es necesaria.
La furia. Vamos a ver, cuando tenemos que el pensamiento filosófico, lo que está intentando no es, como se suele decir siempre, plantear muchos problemas, eso por supuesto, pero es plantear problemas para encontrar soluciones.
Claro.
De manera que es el plantear los problemas es solamente un paso. Si dijéramos, me quedo en los problemas, es como si dijéramos, bueno, yo cavo un pozo, aunque no tenga agua. Bueno, pues no vale para nada, porque lo que queremos al hacer un pozo es encontrar agua. Y entonces, cuando reflexionamos acerca de si los seres humanos son violentos, nos damos cuenta de que la violencia, en realidad, la agresividad, es una respuesta natural, es una emoción con la que venimos de fábrica, que es natural para responder cuando nos enfrentamos con un obstáculo. Cuando nos enfrentamos con un obstáculo, intentamos eliminarlo y eso tenemos que aplicar, eso nos produce la sensación de enfado y activa un comportamiento para quitarnos de en medio el problema. Todo eso ocurre que ahí lo que hace el pensamiento, por explicárselo a nuestros oyentes, el cerebro humano trabaja a dos velocidades. Hay una parte que es no consciente, que viene de fábrica, donde captamos información, la interpretamos, la relacionamos y producimos algún tipo de efecto, por ejemplo, las emociones, y ahí tenemos una serie de mecanismos que no sabemos muy bien cómo funcionan. No sabemos por qué nos enfadan unas cosas y no otras, por qué nos resultan simpáticas unas personas y no otras, por qué nos enamoramos de unas personas y no de otras. Pero, y esa es una inteligencia que compartimos con los animales. Pero nosotros tenemos por encima de eso otro tipo de nivel de inteligencia, que es lo que llamamos inteligencia ejecutiva, que es la que se encarga de dirigir toda esa maquinaria no consciente. Y entonces no podemos evitar enfadarnos, como no podemos evitar, por ejemplo, tener envidia. Pero lo que te dice la inteligencia ejecutiva es, vamos a ver lo que decía Aristóteles, cómo se puede aplicar, si debe pasar a la acción, si debo intentar atemperarlo, si debo intentar, al contrario, modularlo de alguna manera o incluso estimularlo. Y entonces ahí es donde empieza el pensamiento. El pensamiento es el sistema reflexivo que tenemos para controlar un poco los impulsos que tenemos sin saber por qué los tenemos. Y que, por lo tanto, cuando entra en quiebra ese sistema ejecutivo, entonces las pasiones se apoderan de nosotros y empezamos a hacer tonterías, seguro.
Enorme, ¿no? Eso que dicen por ahí de haz lo que la emoción te dicte.
No, eso es un disparate completo. Eso es un disparate completo. Porque es cuando, igual que se decía, mira, lo bueno es ser espontáneo. Mira, yo tengo un burro que es espontáneo, vamos, de arriba abajo, desde la cabeza a la cola. Y de manera que suelta unas coces con una espontaneidad maravillosa.
Manifiesta espontaneidad, claro.
Cuando alguien dice, mira, yo te voy a hablar con sinceridad, digo, malo. Piénsalo primero antes de dejarte llevar.
Bueno, uno de los planteamientos de Vico preguntaba si la violencia es natural, es consustancial al ser humano.
El impulso agresivo es consustancial. Nosotros tenemos dos posibilidades de tener la agresividad. Una es si es ante un obstáculo y otra es porque la agresividad también es una de las cuatro respuestas estándar de la naturaleza al miedo. El miedo es una emoción común que desencadena cuatro tipos de respuestas. Una es la huida, otra es el ataque, otra son la sumisión. Y otra cosa es las conductas de inmovilidad, como el escarabajo, que se queda así y ya está. Los seres humanos, como somos muy listos, tenemos las cuatro. De manera que muchas veces la agresividad puede ser una especie de respuesta ante el miedo. Posiblemente es la que tiene el toro algunas veces. La agresividad del toro.
¿Pero la tenemos toda de manera natural o cada una despierta en según qué circunstancias?
Vamos a ver. Cuando estamos hablando, lo que hay como antecedente de la agresividad es una emoción. Entonces, lo que llamamos las emociones básicas, que son cuatro o cinco, esas venimos ya con un preprogramadas, incluso biológicamente, para ello. De manera que nuestro cerebro tiene unos canales para responder al placer, otros para responder al dolor, otros para responder al obstáculo, otra para otra para responder al asco, por ejemplo. Y son cuatro o cinco. Y una de ellas es responder despertando, activando una energía muy grande cuando tengo un obstáculo. Y hasta ahí es bueno, porque todas las emociones que se han mantenido a lo largo de la evolución es porque resultan útiles. El miedo resulta útil cuando no se pasa, cuando está ajustado a la situación, cuando no es demasiado fuerte que paralice la respuesta.
Cuando te sirve de alerta, ¿no?
Porque sirve de alerta. Y la agresividad lo mismo. Cuando lo que hace es movilizar la energía contra un obstáculo, puede ser bueno. El problema está en que eso se puede hacer dueño de la situación y entonces empieza ya a exceder los límites, teniendo en cuenta que las emociones, que son un componente de la vida individual, tienen que servir también para enderezar la vida social. Y entonces es la vida social la que nos pone de manifiesto que la agresividad hay que controlarla si quieres convivir con los demás. De manera que es ahí donde empiezan las normas de la sociedad para decir hay que educar la agresividad, hay que controlar la agresividad, porque si no, esa persona puede convertirse en un peligro público.
La mayoría de los filósofos intentamos la pregunta por el hombre, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre? Pero en la calle, cuando preguntamos por el animal humano, siempre nos dicen, no, el animal humano es un animal racional. Y se quedan con eso, ¿no? El animal racional. Y sin embargo, si nos quedamos con el animal racional o que piensa, a esto ya le añadimos sin saber que es inteligente, y el producto de la inteligencia, como nos explicabas ayer, debe de ser el talento, ¿no? Es el empuje final de la inteligencia. Y sin embargo, cuanto más evolucionamos y cuanto más se desarrolla las sociedades, ahora mismo tenemos dos conflictos armados de alto empaque, ¿no? Y da la sensación de que esta racionalidad, esta inteligencia, es para ver a cuánta gente somos capaces de matar en el mínimo espacio de tiempo, sí, a la mayor rapidez, José Antonio.
Sí, yo creo que ahí tenemos que ver el panorama, en gran angular. Uh-huh. Entonces, cuando primero, la definición de el hombre es un animal racional es muy pobre, porque no se define lo que es racional y porque nosotros somos racionales a ratos e irracionales a ratos. A mí me gusta definir al hombre como el hombre es la única especie que educa a sus crías. A mí eso sí me parece que es lo específico del ser humano, que educa a sus crías. Ajá. ¿Por qué? Porque al educar a sus crías, lo que va haciendo es transferir a sus crías todos los recursos intelectuales, sociales, científicos, religiosos, morales, que la sociedad ha ido creando a lo largo de la historia. Y el lenguaje, por ejemplo, y en un espacio de tiempo asombrosamente pequeño, algo tan complejo como es el lenguaje, que la especie humana tardó 2 millones de años en inventar, porque hablamos desde hace relativamente poco tiempo, unos 200.000 años, el niño en 4, 5, 6 años lo aprende, pero vamos, con una genialidad absolutamente. Pero ¿cómo es posible que aprenda con tanta rapidez? Eso es lo que nos hace humanos, porque al aprender al lenguaje está también aprendiendo a razonar, está aprendiendo a manejar la información de otra manera, de manera que, definición del ser humano, el ser humano pertenece a la especie que es capaz de educar a sus crías, y si no educamos a nuestras crías, estamos retrocediendo en nuestro progreso como seres humanos. Pero entonces, a lo largo de la historia, yo creo que debemos tener una visión optimista de lo que hemos hecho, porque hemos mejorado en casi todos los parámetros que podemos vivir. Hemos mejorado en calidad de vida, en longevidad, mueren menos niños al nacer, mueren menos mujeres al parir, hay menos hambre que en otros momentos de la historia, que fueron terroríficos, pero controlamos muchas enfermedades.
Pero sigue habiendo violencia, ¿no?
Claro.
Si hemos mejorado, si hemos avanzado, ¿por qué sigue habiendo violencia?
Claro, porque entonces, de repente, esos avances, que son avances culturales, que son avances, digamos, de la parte superior esa de la inteligencia ejecutiva que os decía antes, de repente pueden colapsar. Pueden colapsar, y además yo dediqué un libro entero, Biografía de la Inhumanidad, para ver los procedimientos por los cuales podemos empezar a... podemos entrar en el tobogán de la atrocidad. Y dice, pero bueno, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en los años 30 del siglo pasa, la nación más culta, con mejores científicos, estéticamente superior, pero cómo de repente, en muy pocos años, se le cruzan los hilos y matan a 5 millones de judíos? Pero bueno, ¿qué les pasó? Porque no es que fuera una pandilla de psicópatas, no, eran ciudadanos corrientes que de repente colapsaron, todas sus creencias morales colapsaron. Entonces lo que tenemos que ver es por qué pueden colapsar las creencias morales de una sociedad. Para aprender, ¿por qué? Porque nos puede volver a pasar.
Claro.
Hombre, claro. Entonces tenemos que conocer muy bien y darnos cuenta que la evolución, precisamente a la agresividad, es decir, al daño, a no importarnos hacer daños a otros, a disfrutar incluso con hacer daño, porque claro, en el tema de la agresividad tienes muchas, cuando de repente hay una especie de decir, bueno, qué bien, si una persona quiere tener su sexualidad, es una sexualidad sádica, con que lo haga él y con que lo haga con consentimiento, no, vamos a ver, ¿qué hay sentimientos? Que son sentimientos malos, aunque sea con consentimiento. Porque nosotros, para evitar esa especie de enfrentamiento a la que podemos con mucha facilidad ser llamados, porque la furia se desencadena con muchísima facilidad, hemos creado tres tres especies de presas. La primera presa es una presa emocional. Entonces las sociedades han intentado fomentar las emociones de la sociabilidad. Por ejemplo, la compasión, por ejemplo, la mutua ayuda, por ejemplo, el respeto. De manera que muchas veces nosotros ya la agresividad la controlamos únicamente con esos sentimientos. Pero ¿qué pasa? Que esos sentimientos de repente pueden fallar. No. Y pues entonces tenemos otra especie de barrera, que son las creencias morales. Las creencias morales te dicen, mira, ya sé que tienes ganas de romper la cara a tu vecino, pero no debes hacerlo porque las normas morales y jurídicas, pero sobre todo las morales, te dicen eso es una mala vida. Pero las normas morales, si reciben el embate de la agresividad, que ya no ha sido frenada por las emociones, pues las creencias morales empiezan a resquebrajarse.
Y la tercera, me quedo sin tiempo.
Entonces entra el Estado y dice, no, mira, tú no tienes compasión, muy bien, tú no tienes creencias morales, pero si matas a una persona, te castigo yo.
El castigo. Bueno, es una pena, porque el tiempo cruel nos traiciona. José Antonio y Marina, es un placer. Ojalá la diosa casualidad nos permita que vuelvas otro día.
Encantado de estar aquí.
Muchas gracias. Gracias, Vico.
Hombre.
Y enhorabuena por todos los éxitos.
Hombre, gracias. Gracias a la casa y gracias a José Antonio por haber aceptado venir, ir a Valencina y que lo pasemos tan bien con todos los oyentes.
Llega la información a Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.